Radio Nacional presenta
Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Peña, Nazarena Lomagno, Sur Desarrollo. ¡Ya! ¡Bum!
Bienvenidos a una nueva emisión de Sur Desarrollo, acá en AM870 Radio Nacional. Una gran alegría estar acá con ustedes en este día tan especial, 100 años de la radiofonía argentina, con esa hazaña que ocurrió ese 27 de agosto de 1920, esos locos de la azotea, transmitiendo desde la terraza del Teatro Coliseo. Hoy, por supuesto, un gran día para aquellos que amamos hacer y escuchar la radio. Hubo toda una transmisión especial en Radio Nacional y en otras radios que seguramente muchos de ustedes estuvieron siguiendo. Hoy, entonces, es un día muy especial por este día de los 100 años de la radiofonía argentina y, por supuesto, un día especial también para nosotros, porque siempre estamos acá los jueves haciendo Sur Desarrollo, el programa de les investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, que, como siempre saben, va desde las 11 hasta las 12 de la noche. Hoy, lamentablemente, no nos puede acompañar quien conduce habitualmente este programa, que es Estefanía Pozo. En su reemplazo estoy yo, Juan Francisco Martínez Pería, haciendo lo que podemos, acá poniéndole el pecho a las balas, pero Estefi está del otro lado. Estefi, ¿estás ahí?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Estefi.
Qué bien, qué bien te veo te escucho timoneando el barco. Bien, bien, bien.
Bueno, gracias, muchas gracias.
Bueno, primero, feliz Día de la Radio a todos, sobre todo en el aire de Nacional, que es la radio pública, un estudio con historia, una radio que queremos mucho. Así que felicidades para todos los trabajadores de Radio Nacional, de nuestro operador habitual, a nuestras productoras, a ustedes, a todas las personas que escuchan Radio Nacional. Así que primero un beso grande, 100 años de historia, es un montón. Y después, bueno, contarles un poco que no estoy ahí porque en el medio de esta pandemia a veces nos toca cumplir con las obligaciones sociales y eso implica que estoy aislada preventivamente porque fui contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus. Así que estoy en mi casa cumpliendo el aislamiento correspondiente hasta tanto, bueno, cumpla con el plazo que tengo que cumplir. No tengo síntomas, estoy perfecta. Es solo preventivo, así que hoy me toca escucharles.
Muy bien, estás bárbara, la verdad. O sea, hay que llevarle tranquilidad a la audiencia para que no se preocupe. Pero bueno, como decías, preventivamente era lo mejor que hoy esta semana te estuvieras quedando en tu casa, pero ya la semana que viene vas a estar con nosotros, ¿no?
Estoy. Son 10 días, no vas a estar en mi casa, ya llevo 5, así que me falta la mitad, pero el jueves que viene ya llego. Si no tengo síntomas, que yo estimo que ya no voy a tener porque no tuve nada hasta ahora, el próximo jueves voy a estar ahí en el estudio. Vamos a estar, el estrés.
Muy bien.
En el estudio, así que va a ser una alegría.
Intentá no treparte mucho a las paredes, me imagino que después de andar dando vuelta por todas las radios y con tanto trabajo debe ser difícil estar ahí del otro lado, y sobre todo en este día. Es una pena que no puedas estar en el estudio para celebrar acá in situ estos 100 años de la radio. Pero bueno,
eso me dolió porque además disfruto mucho hacer su desarrollo y en particular disfruto mucho el aire de Nacional, así que sí, es una pena, pero bueno, de alguna manera estamos.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, acá estamos intentando hacer lo mejor posible, sosteniendo acá la bandera. Así que bueno, Estefi, te mandamos un enorme abrazo, un gran saludo y bueno, ya nos estaremos viendo entonces la semana que viene.
Un beso grande y feliz 100 años, amigos.
Bueno, feliz 100 años para vos también, un gran abrazo. Bueno, como le decíamos, Estefi Pozo, que conduce habitualmente este programa, una periodista, una conductora con una importante trayectoria. Hoy me toca conducir a mí. Generalmente, como saben, yo hago las columnas de historia, pero bueno, en este caso estamos conduciendo. Y por supuesto, en el piso me acompaña la compañera Nasa Lomagno. ¿Cómo va, Nasa?
¿Cómo estás, Juanma? Bueno, recién la saludamos a Tefi, le mandamos un abrazo también. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz años a la radio! Nada más significativo, nada más lindo que estar viviéndolo, primero. porque ya para los 200 años no vamos a estar, y nada más y nada menos que acá en Radio Nacional, y me lleva la verdad que un montón de reflexiones. Primero pensar cómo hasta hace tan poco Radio Nacional, siempre es un medio sumamente histórico, ha sido tan desfinanciado, perjudicado, ¿no?, vaciado. La verdad que me llena de tristeza pensarlo, y al mismo tiempo alegría ver cómo ahora que se cumplen 100 años lo estamos reivindicando como se debe, y por parte de un millón, de un montón de locutores de todo el espectro. Eso me parece súper importante remarcarlo, ¿no? Cómo todos en esta nos volvemos a unir para resignificar a la radio, para volverla a pensar, para celebrarla, para homenajearla. Y en un momento, una gestión que vuelve a poner plata en los medios públicos y a volver a revitalizarlos. Eso me parece sumamente importante. Y por otro lado también pensar cómo este programa fue creciendo, ¿no? Cómo fue atravesando distintas puertas, sumamente valiosas todas, pero que hicieron que hoy estemos aquí en Radio Nacional, desde representando a todo el Centro Cultural de la Cooperación, por supuesto.
Sí, Estefi, eso último que vos decías, ¿no? Bueno, todo lo que decías me parece muy, muy importante. NASA, obviamente una radio nacional, estamos muy contentos, sumamente contentos de estar acá, con una radio con enorme historia y tanta trayectoria. Realmente es una alegría y un orgullo. Pero como os decía, nosotros también tenemos nuestra propia historia. Los que estamos acá somos parte del Centro Cultural de Cooperación, hemos hecho programas en otros espacios previos. En mi caso, arranqué hace varios años en Radio La Patriada, una radio muy linda, una radio comunitaria, cooperativa, y también antes estuvimos en AM530, así que bueno, la verdad que viviendo esta experiencia, esta aventura de hacer radios desde una perspectiva crítica latinoamericana, hablando un poco de política, de historia. Y bueno, de eso se trata su desarrollo. Vamos, como ustedes saben, de 11 de la noche hasta la medianoche. Y ya para ir metiéndonos en tema, una de las grandes noticias de esta semana, por supuesto, fue los dichos de Eduardo Duhalde. Si alguno, tal vez a esta altura del partido, todavía no lo escuchó, ahora vamos a escuchar. Escuchemos el audio de lo que dijo Eduardo Duhalde esta semana.
¿Es lo ridículo que suena que piense que va a haber elecciones? Es ridículo.
¿Cómo que piense que va a haber elecciones?
No va a haber elecciones.
¿Cómo no va a haber elecciones?
¿Y por qué va a haber elecciones?
Porque el año que viene hay elecciones.
¿Hay elecciones?
Sí. Hay paso
y intermedio. Tenemos un récord que hay primero nosotros. La gente no lo sabe o no lo lee o no se olvida. Hemos, entre el 30 y el 83, 14 dictaduras militares. 14. Sí. Presidentes militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América porque no conoce lo que está pasando. Pará. O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático, cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, sabemos lo que es Bolivia, sabemos que Chile, no sabemos quién, porque son las redes y los movimientos han puesto de espalda al gobierno y queda nada más que como factor de poder los carabineros como antes y el ejército. En todas partes. Entonces, no va a haber elecciones. No va a haber elecciones porque no se puede seguir así. Es una barbaridad. ¿Para qué haya elecciones? Tiene que ser una elección consensuada. Tenemos que borrar todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y de los acuerdos.
Pero usted está haciendo una metáfora de que no va a haber elecciones.
Una convicción.
Bueno, ahí escuchamos a Eduardo Duhalde, el expresidente, hablando en Animales Sueltos, ¿no?, esta semana, dando estas declaraciones muy duras que generaron un montón de debates, un montón de discusiones y, por supuesto, muchísimos rechazos, por suerte, de gran parte del arco político, por supuesto, de los sectores del oficialismo. Muy fuerte estas declaraciones. Después salió a decir que, bueno, que se había equivocado, que tal vez la había agarrado un brote psicótico, ¿no?, que le había pegado mal la cuarentena. Esperemos que a la compañera Steffi no le pegue para este lado, ¿no?
Brote psicótico, sí, con delirio místico. Sí, Ese es el diagnóstico.
El diagnóstico. A mí lo que me preocupa no solamente lo que dijo, el tenor, ¿no?, porque además lo repite, porque viste que le dice, pero no va a haber elecciones. Y el tipo dice, no va a haber elecciones. O
sea, él está muy seguro de que efectivamente no va a haber elecciones. No, se cancelaron.
Se va enterrando cada vez más, ¿no? Y obviamente es preocupante. Es preocupante por quién lo dice, por de dónde viene, por el contexto, y a mí la verdad que me preocupa un poco más incluso las cosas que se dijeron después, sobre todo de ciertos sectores de los medios concentrados, ¿no?
Sí, no, totalmente. La pregunta es, ¿a quién representa Eduardo Duhalde diciendo esto, no? Porque uno dice, no, bueno, ya es grande, es un tipo que tiene sus años. ¿Tiene sus años o realmente está tirando una voz en off, no? Esa es la pregunta del millón. ¿A quién le quiso hablar Eduardo Duhalde y sobre todo representando la voz de quién. Lo importante acá, me parece lo súper significativo, es que todo el mundo del arco político, que es el más representativo en lo que es la democracia, salió a contradecirlo, salió a contrarrestarlo, salió a decir que lo que está diciendo, la verdad, es que es una barbaridad. Y mismo después Duhalde, ¿no?, perdió bastante legitimidad con lo que dijo, si es que en algún momento la tuvo, diciendo luego en una entrevista: no estoy exento de temas psicóticos, no me reconozco diciendo lo que dije. Bueno, es muy fácil, ¿no?, decir barbaridades como estas, sumamente antidemocráticas, y después lavarse las manos. Bueno,
no, además queda su criterio. Dijo: no, me preocupa tanto la unidad nacional que a veces digo pavadas como estas, pero la verdad que es preocupante. El diario Clarín sacó en tapa, ¿no?, diciendo: Duhalde dijo que va a haber un golpe y no sabe por qué. Y a mí una de las notas que más me preocuparon fue la del periodista Guillermo Coan, con un título que es: el golpe ya pasó y lo administra Cristina, ¿no? Dando a entender que el golpe lo está llevando adelante Cristina en contra de Alberto. Pero bueno, hay mucha tela para cortar sobre esto, pero hay mucho de su desarrollo, y ya nos metemos con la columna de NASA Lomagno.
El análisis de la realidad tiene que ser con la gente adentro, porque la economía es política. Junto a Nazarena Lomagno.
Bueno, como les decíamos, llega la hora de la columna de la compañera NASA Lomagno, siempre para traernos la economía, para aquellos que no entendemos nada de números, aquellos que odiamos los números, aquellos que las grandes frases nos suenan complejas, acercar la economía a la gente para entenderlo un poco mejor.
Sí, Juanma, y de esto sí vas a entender. De esto entendemos mucho, sobre todo quienes están viviendo, que son los dueños de las pymes, ¿no? Los dueños de las pequeñas y medianas empresas. Hoy toca hablar de ellas. Está en un momento sumamente complicado. Esto ya lo sabemos, no es nuevo. Nos pasaron 5 meses de pandemia. Es interesante pensar también el momento de las pymes, la situación de las pymes, no solamente en clave pandemia, sino por el golpe anterior que ya tuvieron, que fueron 4 años de macrismo.
Sí, sobre llovido mojado, digamos.
Claro, sobre llovido mojado. Ellos, las pymes vienen básicamente de una recesión económica, y como si no fuera poco, les cae una pandemia por encima. Y como que, ¿sabes por qué te traigo este tema? Porque pareciera que ya se naturalizó, ¿no?, la crisis de las pymes. Ya todos sabemos que está mal. A 5 meses pareció ser un problema secundario, digamos, o más que secundario, sino parte del paisaje, la crisis de las pymes. Bueno, no. Pero hay que tener este tema siempre en debate, sobre la mesa, porque la verdad es que, y ahora lo vamos a escuchar mejor de la mano de Agustina Gallardo, que es una economista especialista, parte del Centro Cultural de la Cooperación también, y escribe en Paridad en la Macro, un blog que sale en Bae Negocios, exclusivamente de profesionales de la economía feministas. La van a poder leer ahí también. Pero como les decía, ella nos va a explicar mejor ahora, pero para introducirte te cuento que sí, que hablar de reactivación en este momento es muy complicado. Uno cuando dice las pymes están mejor, bueno, más que mejor podríamos decir que están menos mal, ¿no? Claro. Si es que eso está bien dicho, digamos, cae menos que el mes anterior. Eso es un dato positivo, sí, pero hablar de mejoría es como un montón, ¿no? Entonces, bueno, volverlas a poner en el centro del debate, porque al fin y al cabo son la clave del consumo interno. Si a nosotros nos va mal...
Son además las que más empleo dan, ¿no?
Claro, son grandes generadoras de empleo. Y esto, ¿no? Si a nosotros los consumidores nos va mal, a las pymes les va requete mal. Y si a las pymes les va mal, a nosotros, bueno, también, porque son las que básicamente en todo el país dan empleo. Vamos a escucharla ahora a Agus Gallardo hablar de esto, particularmente de lo que es la reactivación económica y cómo influye el coronavirus a la hora de poder atravesar esto. Mira.
Por el lado de lo que es la sostenibilidad PYME, también es clave la moratoria impositiva. O sea, esto permite que las empresas puedan regularizar su situación con el fisco y puedan pensar sobre todo en una reactivación cuando esto pase. Pensemos que la pandemia va a dejar a las empresas y también a las familias severamente endeudadas, tanto con el fisco como con el sistema financiero. Con lo cual, cualquier herramienta que pueda ayudar a que a la salida de esta pandemia estemos todos los actores lo mejor parados posibles, obviamente que eso ayuda a que la reactivación sea más rápido. Sería algo así como entrar en calor antes del partido. Bueno, cuando termine la pandemia, que se juega el partido de verdad, que todos los jugadores y jugadoras estemos en la mejor situación posible para que la dinámica vuelva a arrancar. Lo que sí pienso que todavía está pendiente es con el tema del endeudamiento, ya no con el fisco, que como decía antes, con la moratoria impositiva parece bastante encaminada, sino con el sistema financiero, tarjetas de crédito y demás. Según un relevamiento que hicimos desde la CAME, cerca de 6 de cada 10 empresas se endeudaron a causa de la pandemia. Y más o menos la mitad de esas empresas cree que no va a poder hacer frente a la deuda que tomó. Es decir, deuda que tomó en un momento en el que pensaban que bueno, que la pandemia se iba a resolver más rápidamente, bueno, hoy piensan que no están seguros de que van a poder hacer frente a esas obligaciones. Y algo muy parecido pasa con la familia, sobre todo con el tema de tarjetas de crédito. Entonces me parece que el desafío central que nos queda pendiente es ver cómo avanzar sobre la problemática del endeudamiento para que la salida de la pandemia nos encuentre lo mejor parados posible para la reactivación.
Bueno, ahí la escuchábamos, Agustina, ¿no? Hablando un poco sobre cuáles serían los tres ejes a pensar para reactivar la economía. Bueno, es una bola, es un ciclo, ¿no? Vos primero tenés que pensar en el mercado de trabajo, todo lo que tenga que ver con sostener a la pyme, particularmente los salarios, porque básicamente de los salarios se basa el consumo. Luego, mantener a la persona que está trabajando, al consumidor, con lo que tiene que ver con estas prestaciones históricas, como asignaciones universales varias, pero que ahora se suma el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y después algo muy importante que es comer, ¿no? Que es la tarjeta que lo permite hoy en día para muchas personas, la tarjeta alimentar. A mí, ¿sabes lo que es? Lo que me llama bastante la atención y lo que me preocupa es esto que dice Agustina, de que la clave está en pensar cómo nos paramos frente al futuro. Porque uno dice, bueno, frente a la pospandemia se supone que tenemos que estar mejor. Y ella dice, no, lo importante es prepararnos para lo que viene, que va a ser peor. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, o sea, cuanto mejor preparados estemos, es que mejor vamos a poder hacer frente al futuro económico del país. Porque claro, ahora vos tenés un agujero negro por saldar. Entonces, el panorama que tenés más adelante es muy preocupante. Por eso es tan importante ahora la intervención estatal, ¿no? Algo que estuvo en un debate muy picante,
sin duda, sí,
particularmente sí. Por gente que no la acepta. Vemos que la intervención estatal en este momento es clave justamente para esto, para dejar lo mejor
que no la aceptan para
posible.
Un lado, ¿no? No lo aceptan para un lado, para otro lado sí lo aceptan.
Claro, es depende por dónde
claro,
lo veas.
Depende. Si les conviene, aceptan ahí.
Claro, exactamente. Claro. Si juega a su favor, ahí vamos sí. Con el Estado claro. Todavía, carajo. Ahora, si no, si juega para el favor de otros, para el que lo más lo necesita, ¿no? Esta serie de pirámide invertida, bueno, ahí ya no tanto. Vamos a seguir escuchándola, Agustina, porque nos trae más información sobre lo que tiene que ver con el entramado productivo. Porque yo hablo y hablo y hablo, pero uno se puede decir que por ahí tiene su laburo tranquilo y dice, bueno, pero ¿por qué es tan importante hablar de una pyme? La pyme es llevada adelante por un empresario y el empresario tiene plata, listo, la puede mantener. Bueno, ¿es así de fácil? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante hablar del entramado productivo? Lo vamos a escuchar ahora, Agustina Gallardo, mirá.
El comercio pyme es el comercio del barrio, es el pequeño productor de alimentos que consumimos todos los días, el local de ropa, digo, es el local que está más cercano a los consumidores y consumidoras, y justamente por eso también es el actor que más se beneficia cuando las personas tenemos más dinero en el bolsillo. O sea, la pyme no es una empresa que, frente a una depresión del consumo interno, va a salir rápidamente a exportar sus productos, sino que es una empresa que está muy vinculada a cómo sea el poder adquisitivo de las personas en Argentina y de cómo se dé esa actividad. Entonces, obviamente, cuanto más dinero tenemos en el bolsillo de las personas, mejor le va a las pymes y como resultado de eso pueden contribuir a que eso siga creciendo, contratando más personas, generando más empleo y, consecuentemente, también moviendo la rueda de la economía. Por eso, cuando pensamos en una reactivación, el rol de las pymes pasa a ser central en el sentido de que, bueno, mueven mucho lo que es el mercado interno, tanto siendo beneficiarios como siendo actores de ese crecimiento a través de la generación de empleo.
Bueno, la generación de empleo, ¿no? Fundamental para pensar el futuro de la pospandemia. En realidad, hablar de futuro de la pospandemia es... Hay un error de sintaxis ahí, ¿no? Es medio complicado porque uno nunca sabe cuándo va a terminar la pandemia. Sí podemos hablar de cuándo podría llegar a terminar el aislamiento, por ejemplo. Pero de ahí hablar del futuro de la post-pandemia, lamentablemente, no tenemos ni idea. Claro, exactamente, ¿no? Pero me gusta el bolsillo hace que cuides el consumo, y si vos cuidas el consumo, cuidas el empleo, y si cuidas el empleo, cuidas básicamente a la empresa. Y la empresa es la que tiene que estar cuidada para que después te dé labura a vos. Eso me parece sumamente importante. Y hoy, crítico, preocupante, porque lo decía Agustina recién, según un estudio de la CAME, 6 de cada 10 empresas están endeudadas. Por supuesto que ella también destacaba en audios anteriores que están... A ver, desde el Estado se está haciendo un esfuerzo enorme como para poder ayudar a poder refinanciar estas deudas, ya sea con subsidios, con planes de pago y demás. El tema es cuando te endeudas con el sector privado, que no te la deja tan fácil. Y muchas empresas acá también no están...
Fía, ¿Cómo? No se fían.
No, acá no se fían. Acá no se hace nada de onda. Claro. No, ese es el problema. Y bueno, por lo cual las pymes en este momento están tan graves. Y como te decía antes, Juanfra, están doblemente graves, porque no vienen solamente con el golpe de la pandemia, sino con un golpe anterior. Estamos hablando del golpe macrista, básicamente.
Cuatro años, ¿no?
Claro, los 4 años del mal en materia económica, entre otras cosas. Hay unos datos importantes que, mira, me gustaría contártelos, solamente para ponerte un ejemplo. Un trabajador o un trabajador en los 4 años de macrismo perdió casi el 20% del sueldo versus la inflación. Estamos hablando prácticamente que en 4 años, ¿sabes cuánta plata perdió? 250.000 pesos. 250.000 pesos en promedio que se podría haber ido al consumo, a comprar cualquier cosa que sea para poder reactivar la rueda económica, y que no pasó. Tenemos más info, más data que nos tira la economista Agustina Gallardo para que lo compartamos y hagamos ya una reflexión final. Mira.
También estuvo el tema de las plataformas de venta, sobre todo para lo que es comercio. Hasta el momento, las empresas que más habían desarrollado la venta online estaban vinculadas a grandes superficies comerciales, como grandes supermercados y demás. Y también teníamos las pymes que habían nacido directamente como tiendas online. En este contexto, obliga a muchas empresas que nunca habían operado a través de internet, vendiendo a través de internet, las obliga a redescubrirse, ¿no? A pensar nuevas estrategias para lograr penetrar el mercado online, que también tiene otro público distinto al que quizás tenía el comercio de barrio más tradicionalmente. Obviamente esto fue más sencillo para algunas empresas que para otras. Yo pienso que es algo que va a cambiar de un modo más o menos de definitivo la manera de operar. Digo, si bien van a volver eventualmente a la venta normal, a la venta en el local físico, sí creo que muchas van a sostener ese costado online, e incluso a demanda de muchos consumidores que probablemente quieran reemplazar el modo tradicional de consumo por un modo digitalizado. ¿Cuál es el tema acá? Bueno, se abren un montón de interrogantes, ¿no? Sobre cuán accesible va a ser la digitalización, ya sea por temas de conectividad. Acá pensemos no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también pensar en otras regiones donde la conectividad a internet no es tan buena y es un requisito fundamental para la venta online. Pero también hay que pensar cuánto se va a cobrar por utilizar los instrumentos de pago virtual, y sobre todo, ¿cuándo van a tener disponible el dinero esas empresas, ¿no? Pensando en el costo financiero de la venta online y todas las regulaciones que tenemos históricamente, por ejemplo, para temas como tarjetas de crédito, bueno, hoy se impone una mecánica similar para todo lo que es plataforma virtual, porque es que, como decía antes, sea algo que muchas empresas quieran sostener esta modalidad de venta. Entonces ahí es importante pensar en, bueno, ¿cuán accesible va a ser esto? Pensándolo en accesibilidad operativa, pero también en accesibilidad económica.
Bueno, ahí teníamos lo último, ¿no? Es súper interesante. ¿Sabes qué? Si tuviésemos que destacar una sola cosa positiva de la pandemia, es todo lo que nos deja para reflexionar, para volver a repensar, y sobre todo las problemáticas que expone. Problemáticas históricas, pero que las pone más a la luz que nunca. Y los desafíos también que la pandemia te enfrenta, obviamente para mejorar, ¿no? Nunca para ir para atrás. Y esto es muy interesante lo que dice Agustina, lo que tiene que ver con las nuevas modalidades de venta. Ella insiste en esto, ¿no? En que el modo tradicional va a mantenerse siempre. No puedes vender un pan de manera online, imagínate. Pero sí hay muchos rubros que pueden adaptar para siempre todo lo que tiene que ver con el comercio online. Ahora, todo lo que es el tema de la conectividad, en lugares donde la conectividad no llega, no hay internet, no hay computadoras, no hay estructura, no hay redes, no hay absolutamente nada. Todo lo que tiene que ver con la digitalización del rubro, digamos, cómo pasar a vender por internet, de qué manera, qué cosas, diseñar la página, eso también es súper súper importante, ¿no? Todo lo que es la educación de Internet, los costos, los nuevos costos operativos, los nuevos impuestos que pueden surgir a partir de ello. Es sumamente interesante pensar este debate de aquí en adelante, porque ya te digo, si hay algo bueno, si querés, en comillas, que nos deja la pandemia, es repensar un montón de cosas.
Sí, siempre se dice, ¿no?, que la crisis es un momento para pensar, para nacer, para renacer, una oportucrisis, como se suele decir, aquellos que quieren ver las cosas positivas en el aspecto negativo. Pero bueno, la verdad, NASA, sumamente interesante esta entrevista con Agustina Gallardo, economista del Centro Cultural de Cooperación. Y la verdad que el tema de las pymes es un tema para seguir reflexionando. Les recordamos las redes de nuestro programa.
Sí, por supuesto, tenemos Twitter, nos pueden escribir, nos cuentan cómo es que llegaron a la radio, cuáles son los programas que les gusta, qué horas les gusta escucharla, dónde la escuchan, todo eso que quieran contarnos lo pueden hacer a nuestro Twitter, que es @surdesarrollo_, o también a nuestro Instagram, o bien a las redes de Radio Nacional, por supuesto.
Y les dejamos el WhatsApp de la radio, 1165840870. Ahí mándenos un mensajito, cuéntenos de dónde nos escuchan, cómo les gusta. Así que, bueno, ya va. Como ustedes saben, todos los jueves en Sur Desarrollo tenemos un amigo, una amiga que musicaliza nuestro programa. En este caso, Minco, musicalizador del programa, que es el creador del podcast La Historia y su Música, que pueden escucharlo en Spotify y pueden seguirlo en su Instagram, Minco Música. Vamos con el tema El Jardín de la Memoria, de Botis.
Belleza, mi familia son, pues reconozco a la estrella. conozco a la estrella de mi misma
Ahí estábamos escuchando el Jardín de la Memoria de Botis. Recordemos, estuvo musicalizando Minco Música. Y mientras tanto estuvieron llegando algunos mensajes a nuestro programa.
Sí, llegaron. Mirá, por ejemplo, tenemos uno de Florencia. Abrazos desde Parque Chacabuco a este gran programa tan comprometido con la transformación especial. Florencia, nada, gracias, Flor, por las palabras. Escríbanos. A nosotros, los conductores, nos gusta leerlos, nos gusta escucharlos, sentirlos del otro lado, y más en este día tan especial para nosotros. Mira, tenemos otro. Saludos y feliz día de la radio. Todos los estudiantes de Historia del IUMA los estamos escuchando. Los
Qué
queremos.
Grande, los compañeros y compañeras del Instituto Universitario Madre de Plaza de Mayo, donde tenemos la suerte de ser docentes. Bueno, una gran alegría celebrar estos 100 años de la radio. Y vamos a una brevísima tanda y enseguida seguimos con más Sur Desarrollo hasta la medianoche.
Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, junto a Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Peria y Nazarena Lomagno, todos los jueves a las 23.
Hola, Eduardo Liberti, ¿cómo les va? Temporada 17 de Dos Gardenias. Muy buena lectura, muy buena música, radio y listo. Dos Gardenias. Jueves, después del cuento de Quique, pasada la medianoche. Dos Gardenias.
Estamos a tu lado para que puedas salir a trabajar tranquilo. Y nuestro trabajo es hacer que el tuyo sea más seguro. Por eso el Gobierno Nacional dispuso que los trabajadores y las trabajadoras esenciales, exentos del aislamiento social preventivo y obligatorio, que contraigan COVID-19, serán cubiertos por su ART. Porque si te contagias trabajando para ayudar a tu país a salir adelante, ¿cómo no te iba a ayudar tu país a salir adelante a vos? Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11:00 p.m, 35 minutos.
Aprende un idioma en el principal centro del país. Cursos grupales por videoconferencia. Últimos lugares. Comienzo de clases, semana del 24 de agosto. Centro Universitario de Idiomas. Teléfono 5353-3000. www.cui.edu.ar. También cursos online individuales.
Los hitos del deporte transmitidos por la radio.
Víctor Hugo Morales.
Vamos a seguir analizando.
Hablar del gol de todos los tiempos, de la inolvidable acción de Diego frente a los ingleses, de alguna manera también hablar de mi propia vida, porque hay ahí una bisagra en la relación que un relator quiere tener con la gente, con el corazón de su público. El gol marca un estado emocional muy pero muy fuerte. ¿Por qué tanta locura? Por la que pedí disculpas en pleno relato después. Porque se daba al mismo tiempo confrontar con ese estadio que estaba más del lado de los ingleses, cosa increíble, que de la Argentina. La belleza del gol, que fuera Maradona, que la Argentina se aseguraba estar entre los cuatro mejores del Mundial, cosa que me había permitido decir que iba a suceder antes de viajar a México, y a uno le gusta tener un poco de razón, se hace fuerte cuando eso pasa. Y porque además era como gritarle a todos los contras que en la Argentina tenía la selección. Todo lo que se había hecho contra ese equipo, todo lo que habían perseguido a Bilardo, al equipo en general, la forma en que partió en medio de la incredulidad generalizada, también siempre por acción de aquellos medios que no querían a Bilardo al frente de la selección.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el 78 que por la derecha que siempre Maradona, genio, ta. ¡Gol! 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 ¡Gol!
22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de México, Argentina derrotaba a Inglaterra por 2-1. La mano de Dios y el mejor gol de los mundiales en un mismo partido, convertidos por Diego Armando Maradona. Víctor Hugo Morales y su inolvidable relato en Radio Argentina.
El deporte tuvo sus hitos y la radio los transmitió.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Continuamos con Sur Desarrollo, en la radio pública.
Seguimos en Sur Desarrollo hasta la medianoche y continúan llegando muchos mensajes al WhatsApp de la radio NASA. ¿Nos lees alguno?
Sí, sí, espera, mira, te tengo otro. Alfredo Valentini de Luján de Cuyo. Saludo afectuoso a todas las voces de Radio Nacional. Brindo desde esta bendita tierra vitivinícola junto a ustedes por estos 100 años de amor, difundiendo valores que nos hermanan de norte a sur.
Qué grande, Alfredo.
Le mandamos un abrazo enorme. Tenemos otro, mirá. Felicitaciones en el Día de la Radio. Qué honor y placer tener hoy de conductor a nuestro querido profesor de Historia Argentina. Cómo juega el profesor, ¿eh? Ojo, ojo, Steffi. Está temblando Steffi de la casa, ¿no? Se vuelve a ir.
Qué grande los compañeros y compañeras de la universidad que mandan tantos saludos. Grande, Alfredo. Y bueno, es hora, como saben, como siempre, siempre hacemos una entrevista y es el momento de la entrevista. Vamos a estar hablando con Carlos Raimundi, ex diputado nacional, secretario general del Partido Solidaridad e Igualdad y actual embajador ante la OEA. Está en este momento en Washington. Carlos, ¿estás ahí?
Sí, sí, por supuesto. Aquí estoy, sí.
Un gusto. Te habla Juan Francisco Martínez Perilla, acompañado de NASA Lo Magno. Bueno, un gusto tenerte en nuestro programa acá en Sur Desarrollo, en Radio Nacional, y este día tan importante. Y bueno, queríamos charlar un poco con vos varios temas. Obviamente, hablar un poco sobre la situación latinoamericana, la situación argentina. Yo diría, para empezar, ¿cómo ves vos el país y también la región en el marco de la pandemia y este difícil momento que estamos viviendo?
Bueno, primero felicitarlos y saludarlos como un oyente de radio de toda la vida, desde chiquitito, desde adolescente con los programas de música, en aquel momento sin FM todavía, con la radio abajo de la almohada, así que recién escuchaba el relato de Víctor Hugo y se me ponían nuevamente la piel de gallina.
A mí también, la verdad.
Yo además soy de gimnasia, así que imagínate cuando ahora me nombran a Maradona. Ya sí. No solamente es la Argentina, Maradona, sino gimnasia también.
Y estando allá en Washington, además, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, pero traje la camiseta.
Claro. La nostalgia.
Bueno, mira, ¿cómo vemos las cosas? Y muy complicadas porque hay un momento muy especial en dos niveles. Obviamente, la pandemia, el virus es central en este momento por lo inédito, por lo abarcador, pero se suma o se ensambla con un momento muy complicado que es anterior a la pandemia, que es la disputa, una disputa geopolítica muy fuerte entre dos grandes ejes, el eje del Atlántico Norte, que en su momento lo dominó el Imperio Británico, pero ahora desde hace varias décadas el capital financiero con origen fundamentalmente en Estados Unidos, pero que lo ha trascendido completamente porque ya no es Estados Unidos, sino que es un sistema de grandes conglomerados monopólicos transnacionales, Y del otro lado emerge un eje eurasiático muy fuerte también, muy fuerte, que está ganando terreno, que los indicadores de crecimiento, la incidencia en el mundo, la creación de nuevas instituciones muy potentes, le está dando un predominio en varias áreas. Entonces, Estados Unidos, y sobre todo con una personalidad como la de Trump, pero si no estuviera Trump y hubiera otro presidente, esto no variaría sustancialmente, trata de reafirmar, de reforzar el control sobre lo que tiene más cerca, que es América, que es el continente americano. Entonces hay un recrudecimiento del esquema de dominación, ¿no? Tanto en lo militar, en el control de los procesos electorales, en la combinación de aparatos tecnológicos de espionaje para poner al servicio de gobiernos afines, como de dominación financiera, con un proyecto que ahora se ha dado de llamar América Crece, que a mí me deja, obviamente, por ser benévolo, digo, me deja dudas sobre sus beneficios. Así que, bueno, del otro lado, quienes hemos luchado toda la vida y quienes creemos en la soberanía, en la reafirmación de los derechos de los pueblos, en la defensa de nuestros recursos naturales, y no estamos en mayoría como estábamos cuando se le dijo que no al ALCA, o cuando en 2010 se celebró el Bicentenario Argentino y pudimos reunir a toda ese crisol de presidentes populares de la región, ¿no?
Sin duda. Hablando de eso un poco el pasado, ¿no? La OEA ha jugado, bueno, como vos sabés, roles muy difíciles en nuestra región, y particularmente en los últimos tiempos vimos el rol en Bolivia, ¿no? Lo que pasó el año pasado con golpe de Estado. Y bueno, se acercan las elecciones en Bolivia, vos sabés, en octubre, posteriormente las elecciones en Ecuador en febrero del año que viene, y hay serios peligros, ¿no? de proscripciones. Queríamos ver tu mirada sobre eso y obviamente la posición argentina en la OEA frente a esos procesos electorales.
Bueno, primero, la OEA, una palabra nomás. Sí, la historia de la OEA indudablemente está mucho más plagada de sombras que de luces,
sin duda. Desde
el punto de vista práctico, ¿no? Una historia de complicidades.
Me alegro que vos como embajador lo digas, la verdad que me alegro mucho.
Pero no puedo tapar el sol con las manos. Es así, sí. El continente nuestro sufrió dictaduras, sufrió crímenes de líderes populares, sufrió invasiones militares, a los cuales, como mínimo, la OEA fue condescendiente.
Como mínimo.
Y por eso, bueno, pero es que por eso, Juan Francisco, es que cuando hubo ese periodo de gobiernos populares, se intentaron otros esquemas de integración, básicamente UNASUR y CELAC, que al haber cambiado el mapa político de la región, hicieron que resurgiera, digamos, la OEA como aquella institución que tenía organismos más enraizados en la región, más aceitados, ¿no? Pero eso no quita que digamos las cosas como son. Entonces, sí, la OEA fue absolutamente responsable del clima de golpe al denunciar un fraude que no existió y que cada vez son más la cantidad de organismos internacionales y académicos que desmienten completamente, cuando planteó un resultado electoral en Bolivia que puso en duda el triunfo de Evo Morales. Así que eso desencadenó un clima social que terminó en el golpe de Estado. Así que, y ahora, yo creo que la OEA se desprestigió muchísimo, a tal punto que la nueva misión electoral de la OEA en las próximas elecciones de Bolivia, que esperemos que se confirmen para el día 18 de octubre, está absolutamente desacreditada desde el punto de vista del valor jurídico, y yo creo que tanto el Parlamento del Mercosur como el Parlamento Europeo y otros parlamentos regionales han ganado más prestigio que la OEA en cuanto a observación electoral. Y ahora, el último episodio es un avance del secretario general, de Luis Almagro, sobre una tradición histórica que es la autonomía que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí.
Para lo cual nosotros estamos tratando de obtener el apoyo de otros estados y de muchos organismos de derechos humanos y otros organismos culturales de la sociedad civil para tratar de acotar ese margen de discrecionalidad que ha utilizado el secretario general. Ahora, vos me decís, ¿qué puede hacer la OEA? Mirá, la OEA no es otra cosa que el reflejo de los gobiernos de la región. Entonces, si en la región hubiera mayoría de gobiernos que fueran afines con estas ideas, yo te diría, hay un panorama esperanzador. Pero si en la región la mayoría de los gobiernos no son afines con estos valores y con estos pensamientos, nosotros vamos a luchar, hemos sentado posición, lo seguiremos haciendo, pero sin la mayoría necesaria como para cambiar el rumbo de las decisiones oficiales de la OEA. Así que lo que tenemos sí que hacer es seguir creando un clima para que todo ese cansancio que están mostrando los pueblos en la región se plasme en organizaciones políticas con cierto grado de unidad, de homogeneidad, como para disputar la conducción del Estado y reconquistar la conducción del Estado, como lo pudimos hacer en la Argentina.
Por supuesto, sí, la disputa hay que darla en todos lados. Y obviamente te tengo que preguntar, hay varios lugares calientes en América Latina. América Latina siempre es una región en constante ebullición. Y por supuesto te tengo que preguntar sobre Venezuela, que ha dado lugar a múltiples, a campañas constantes de desprestigio. Y por supuesto a múltiples discusiones sobre la posición argentina frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Me gustaría escuchar tu posición como embajador ante la OEA de la posición argentina frente a Venezuela.
Mira, la posición argentina frente a Venezuela a veces es malversada por los medios que están interesados en hacerlo, planteando como si hubiera un paralelismo, una similitud o una simbiosis entre el gobierno argentino y el gobierno de Venezuela. Eso no es así. Venezuela es Venezuela, tiene su realidad, sus características, su constitución. No se puede analizar el sistema de poder establecido soberanamente por la Constitución de Venezuela con los parámetros del derecho constitucional argentino. Son cosas diferentes, como lo es la plurinacionalidad de Bolivia, etcétera. Pero nosotros no estamos diciendo el gobierno de Venezuela es perfecto o en Venezuela no hay problemas. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, en primer lugar, la cantidad de problemas que tiene Venezuela no se deben únicamente a un problema que pueda tener el actual gobierno, sino a un marco de condiciones geopolíticas a partir de las cuales Venezuela, desde la instauración del gobierno bolivariano de Hugo Chávez, puso en disputa la renta de sus principales recursos estratégicos, básicamente el petróleo, también el oro, cuyas reservas han sido confiscadas por la corona británica, y por lo tanto es presa de un bloqueo y de una cantidad de confiscaciones y de sanciones que le impiden disfrutar de esa renta y poderla aplicar en beneficio de su pueblo. Entonces, los problemas, inclusive sociales, económicos, de desabastecimiento que tiene Venezuela, en parte pueden deberse a problemas que haya tenido el gobierno, pero estructuralmente se deben a la intención del capital monopólico de reapropiarse de esa renta del petróleo que Venezuela quiere explotar soberanamente. Como Bolivia quiso hacer con el litio, como nosotros tenemos que hacer con nuestra renta agraria y con otros recursos, defender la soberanía de nuestros pueblos. Ahí es donde está la disputa. Por eso las intromisiones, las intervenciones, la posibilidad de golpe, las acusaciones que ha hecho Trump, los cortes que ha habido a la central eléctrica, hechos manipulados digitalmente por centros que están fuera de Venezuela para poner en riesgo la vida de tanta gente internada en los hospitales que dependía de la energía eléctrica y que fueron privados de ese servicio fundamental, de ese derecho humano. Entonces digo, creer que el problema es el gobierno de Maduro sin tener en cuenta todo este contexto, me parece que es interesado ideológicamente. Y de la misma manera, Nosotros decimos que sí, en Venezuela se pueden haber detectado algunos abusos puntuales, plasmados, por ejemplo, en el informe de Bachelet. Bueno, nosotros estamos frente al problema de Facundo Astudillo, estamos ante el problema de abusos en nuestras policías, la muerte de líderes sociales en Colombia es terrible, las denuncias por violaciones a los derechos humanos a través de las fuerzas especiales de seguridad de Chile son terribles.
Sin duda.
Quiere decir que cuando se hace foco solamente en un aspecto de la región, midiéndolo con un estándar distinto con relación a otros países de la región, incluso el nuestro, con la diferencia que cuando yo digo esto, estoy hablando de abusos policiales, no de la intención del gobierno.
Sí, sí, claro,
claro. Al contrario, el gobierno argentino está intentando frenar y modificar esa situación. Pero quiero decir, estas cosas existen y entonces cuando se focaliza en un solo país, quiere decir que ahí hay otro tipo de intereses, que no es resolver los derechos humanos, sino defender los intereses del capital monopólico globalizado.
Sí, claramente se vio con la política de la OEA el año pasado, ¿no? Mientras que había grandes rebeliones y fuertes represiones en Chile, Almagro defendía el gobierno de Piñera y hacía todo lo contrario en el caso de Bolivia. La verdad que, bueno, interesantísima, Carlos, la entrevista. Me encantaría seguir, pero bueno, el tiempo es tirano, se nos acaba el programa. Realmente, bueno, una gran alegría que seas el nuevo embajador en la OEA y sobre todo con estas palabras y estas definiciones tan fuertes. Te mandamos un gran abrazo desde acá, desde Sur Desarrollo, desde Buenos Aires, desde Radio Nacional, y esperamos tenerte en algún otro programa en el futuro.
Absolutamente. Gracias y un saludo muy grande a la querida Radio Nacional.
Pasaba Carlos Raimundi, actual embajador argentino en la OEA, con definiciones muy fuertes en términos de la política argentina en América Latina. Y se nos va el programa, Nasa.
Sí, se nos va el programa, Juanfra. Me gustaría rápidamente, antes de terminar, estamos cerrando ya prácticamente el día. Faltan 5 minutos más o menos para terminar el día de la radio. Chiquito, ¿no me querés contar cómo llegaste a la radio? ¿Qué es lo que más te gusta?
Mira, yo hablábamos antes de empezar el programa fuera del aire con las compañeras productoras. Sí, de chicos grabábamos programas de radio. Iván Amadeo, una de nuestras productoras estrellas, tenía un programa que se llama Suspendiendo el Chocolate.
Tremendo.
Que es rarísimo el nombre.
Falopa como ella, ¿viste? Sí,
es
genial.
Rarísimo. Y yo tenía un programa, vos, Nasa, sos muy chica, porque la audiencia no sabe, pero Nasa es muy joven, es demasiado joven. Había, en los 90 había un programa que era Peor es Nada, y yo tenía un programa que se llamaba Peor es Todo, que lo hacía solo, con un grabador, hablando pavadas. Y la verdad que me encantaba jugar a hacer radio. ¿Vos jugabas a hacer radio de chica?
Yo jugaba, ¿sabes a qué jugaba yo? A hacer tele de chica. Ay. A mí me gustaba, yo tengo en un living, ¿no?
Sí.
Un living pequeño, pero al que le doy mucho amor, lo utilicé demasiado cuando era chica. ¿Y sabes lo que hacía? Me ponía detrás de la mesa. Entonces flasheaba conducción, ¿me entendés? Y como no tenía muchas amigas que me bancaran...
¿Flasheaba Mirta Legrano o algo mejor?
No, flasheaba conducción, pero de noticiero posta, ¿entendés? Y como tenía el teléfono todavía, en ese momento el celular no se usaba, teníamos el teléfono común, agarraba, entonces ponele, estaba conduciendo, prácticamente lo hacía sola porque no tenía muchas amigas que me bancaran en esa. Sí. Entonces, qué sé yo, hacía que estaba conduciendo, me llamaban desde el teléfono avisándome que había un accidente, una noticia de último momento, y ahí iba yo, la cara después de movilera, y jugaba a hacer todo, claro. Así empecé con los medios y después fue lo último que te digo, y la quiero mencionar porque para mí es muy importante en el mundo de la radio, mi tía Natalia, que me llevó, me introdujo en el camino de la radiofonía de una manera hermosa. Ella conducía una radio, no me acuerdo cuál ahora, para serte sincera, y una vez le tuvo que hacer una entrevista a Reina Rich, nada que ver, y yo que era chica la quise entrevistar. Y me dejó. Y a partir de ahí, de la pregunta, uno que le hice, y la única que le hice a Reina Rich, me metí en el mundo de la radio y hoy le agradezco.
Ese audio hay que guardarlo. Ese audio lo tenemos que haber pasado hoy. Mirá, qué bárbaro. En algún programa le tengo que pasar la pregunta a Reina Rich.
Tengo que buscarla, no sé qué le habré preguntado, pero bueno, gracias a esa pregunta que la tenía anotada para no olvidarme de los nervios que tenía, fue que, bueno, hoy estoy acá.
¿Y buena onda, Reina, o no?
Más o menos. ¿No? Tipo, me contestó como diciendo, pobre, es pibita, tenía 11 años, 10 años, pero bueno, la queremos igual.
La queremos igual. Sí. Bueno, se nos va su desarrollo. Les recordamos que este es una gran familia que hace este programa, el programa de Les Investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Del otro lado del vidrio están las productoras, Iván Amadeo, Julieta Bristain, que hoy, bueno, estuvieron bancándome acá en la conducción. También está la operación técnica Ezequiel Sánchez y, por supuesto, me estuvo acompañando Nasa Lomagno. Como saben, hoy estuvimos reemplazando a Estefanía Pozo, que estuvo también al principio del programa saludando. Y bueno, ha sido una gran alegría estar esta noche con ustedes, celebrando desde acá los 100 años de la radiofonía argentina. Nos vamos con la canción especial que hicimos para este programa, que se llama Por allá se ve el horizonte, compuesta por Rolando García en voz de Carolina Pivetta, que es la prima de un amigo, que de casualidad me enteré.
Me encanta.
Así que esto ha sido su desarrollo. Nos vemos, como siempre, el próximo jueves de 11 de la noche a la medianoche. Nos vemos.
Chau.
Son los años que llevamos y contando, sin sumar los que estuvimos a resguardo. Y por corta que sea nuestra historia, lo sufrido no se olvida sino más. Éramos pueblos unidos y nos han traicionado. Por allá se ve el horizonte y tenemos que alcanzarlo.